He instalado monorraíles en Broadway, Ogdenville y en North Havenbrook, ciudades que ahora sí figuran en el mapa. No hay nada en el mundo como un genuino y auténtico tren eléctrico monorraíl de 6 vagones. ¿Qué he dicho?
¡Monorraíl!
¿Cómo se llama?
¡Monorraíl!
¡Eso es monorraíl!
¡Monorraíl! ¡Monorraíl!
¿No hará mucho alboroto?
Verá, señora, yo ni lo noto.
¿Y no puede ser que se doble el raíl?
Eso es imposible, mi amigo Tamil.
¿Y qué van a hacer los descerebrados?
Les contrataremos como empleados.
¿No le enviará usted el mismo diablo?
No, señor, ¿y sé de qué hablo?
Se me ha quedado la niña pendiente.
Use mi navaja, señor agente. Señores, Springfield no tiene elección. Levanten sus manos y entro en acción. ¡Más alto! ¡Otra vez!
Buenas tardes a todos. Pues ya estamos aquí los, bueno, los tres cuñados iba a decir, no, los dos cuñados y un invitado. Porque tenemos a Laura, la cabrona, out.
Nos ha dejado. Laura está de viaje y teníamos que grabar sí o sí, porque es que lo estamos posponiendo ad eternum esto. Claro. Y había que soltar aquí lo que fuese.
Claro. Y bueno, yo soy el señor Cade, frente de mí está el señor Baldu.
Hola.
Que lo representa, que no dice ni hola ya a lo puto loco.
Hola.
Y es que hemos... Llevamos un poco de retraso de muchos tipos, pero en publicar también. Y tenemos que grabar ya y nos hemos liado la manta a la cabeza y...
Hemos estado pensando, necesitamos una sustituta natural para Laura.
Claro, claro.
Hemos pensado que la persona ideal es...
Ángel Codón, muy buenas.
Muy buenas, claro, lo más parecido, ¿no?
Que además, ¿cómo cuidamos a nuestros invitados? Que es como, joder, traemos aquí un invitado ilustre, qué guay, tal. Y es como, venga, deprisita que tenemos que ir a buscar a las niñas, ¿eh? Corriendo que a las 4, ¿qué pasa aquí?
Bueno, pero me siento bien recibido porque soy bastante cuñado también.
Nos estamos comiendo unos sándwiches.
Unos sándwiches.
Del rodilla que ha traído Cade, o sea que sí. Nos por masticar, es que no había otra manera.
Es ASMR.
Ese claro. Hueco que tenemos entre el...
Sí, sí.
Están bastante buenos, ¿eh? Hay que decir.
Muy bien.
Yo
muy
soy
bien.
Muy poco de rodilla, tío. Me da mucha rabia, yo porque...
Creo que es la segunda vez, y la primera vez fue en un catering de estos de una empresa. Ajá. O algo así.
Sí, que los pruebas.
Sí, sí, y yo...
El de...
Pero tú estás a tope, con rodilla.
Ahora
estamos intentando que nos patrocinen o algo. ¿Puede ser?
No, pero yo qué sé, como no sabemos de qué hablar, digo, pobre.
Ah,
sí, bueno, además, sí. Si hay patrocinio, por supuesto.
Claro.
Si hay patrocinio, estoy a tope.
En el último podcast estuvimos defendiendo a muerte, Baldu, estuve defendiendo a muerte, las Crocs. Bueno, ni siquiera las crocs de...
Crocs como concepto, que mira, aquí la llevo puesta, que no son ni crocs.
Lo escuché. A mí me horrorizan el concepto de crocs.
Sí, sí. O sea, a toda España.
Porque no las has tenido, Ángel.
Saca la croc, que la veamos.
Venga, saco la... Nos va a hacer un selfie con Ángel y con la croc.
Sí. Todos
pues,
alucinando.
Pues volviendo al tema, es que rodilla, si lo englobamos dentro de lo que sería el fast food, me parece como poco worthy, que dicen los modernos. O sea, no es que sea caro...
Que no te merece la pena para los...
No me aporta, no me aporta. Pues al final te gastas 7-8 pavos para comer 3 sándwiches que en realidad son los que te hacía tu abuela, ¿no? Que te untaba el quesito Filadelfia con... No sé, para eso me voy a un...
Sí, tú un kebab de estos que te viene ahí grasuza. Ah. Es que el concepto de fast food yo creo que debería ir unido a... por cojones tiene que quitarte la resaca. O tiene que venirte bien si llegas borracho a casa.
Se tiene que apetecer. Que tú estés en tu casa de resaca y te tiene que apetecer. Y claro. Rodilla jamás pediría un...
Jamás diría... Claro, jamás diría. Lo típico que llega Bolinga a casa y encuentras un plato de espaguetis y te ha salvado la vida eso.
Y luego yo además, que es que lo del queso Filadelfia no le cojo el punto. Entonces, yo sándwiches con queso Filadelfia. Ahora viene mucho el sushi. el barato, ¿no? Tiene sí. una versión barata que es con aguacate. Bueno, aguacate...
No, el aguacate es
ojo, premium, ojo, cuidado.
Está a precio percebe últimamente. Pero te viene el típico sushi este que es con queso Filadelfia y...
Sí,
y aguacate, más barato que el salmón es. Y lo odio, tío, no lo soporto. Y al final rodillas un poco ese concepto. Queso Filadelfia con...
Con cosas.
Con cosas.
Bueno, que luego descubrí que rodilla es típico de Madrid, que luego por ahí no se encuentra.
¿Ah, sí?
Sí, misterio de la vida.
Fuera de Madrid no hay rodilla.
A ver, habría algún rodilla, pero que están abriendo, pero que es una marca madrileña.
Yo es una cosa que vi aquí, claro. Cuando vine.
Claro.
En tu Albacete natal no...
En mi Albacete natal... no es natal, porque yo no nací en Albacete.
Tú eres zamorano, como mi madre.
¿Ves? Mi Zamora natal y mi Albacete... Lo que dicen los americanos, lo de... Born in Zamora and raised in Albacete, ¿no?
Ah, no hay mucho Wisconsin.
Pero además,
Design in California, assembled in China, pues igual.
Cuando hablas con un americano, no con todos, pero con algunos de los que he hablado yo, cuando le preguntas, oye, ¿de dónde eres y tal? Lo diferencian mucho. ¿Ah, hacen, sí? Si te dicen, cuando es en el mismo sitio, dicen born and raised en tal sitio.
Ah.
Pero si han nacido en un sitio y se han criado en otros, te lo dicen.
Sí, que
y además, que... y no te interesa, porque le preguntas simplemente por...
por darle palique. Sí, porque además es como, a ver, yo las ciudades importantes las tengo ubicadas, pero me dices que eres de Iowa del Sur y es como pues...
No, hombre, pero te dirán el estado yo creo que dice mucho, ¿no? Cuando eres de un estado tabaquero, de esto, sí, de Virginia del Sur, dices tú, menudo cateto. Y todo, luego te dice, pero estudié en California, dices tú, abuelo.
Ah, bueno, pues entonces sabrás hacer surf.
Pero lo que os decía, yo en Albacete, porque sí que vivía normalmente en Albacete, cuando salían los anuncios...
Tú eres Raised.
Raised en Albacete.
En Albacete.
Cuando salían los anuncios, pues en televisión, sobre todo, o tele de Burger King, de McDonald's, en Albacete no había. En Albacete... Tardaron, yo creo que el McDonald's lo pusieron en el 91, me parece, y el Burger King tardó más. El Burger King creo que lo abrieron igual en el 96 o así. Entonces, yo veía esos anuncios, ya tienes tus muñecos de no sé qué, y allí tenías que ir a un bar. Si querías una hamburguesa,
claro,
había que ir a una hamburguesería.
Qué antiguo.
De señor con camisa blanca, sí, y claro, pantalón negro.
Haciéndote en la plancha ahí delante tuyo, plasca, ¿no?
Eso de Madrid era como una cosa maravillosa que existía en otra parte y que tenía todas esas...
Claro, como esas cuando abrieron aquí hace poco AliExpress, que está en el Sanadú, ahí en, para el que no sea de Madrid, en Arroyo Molinos, que es aquí como a las afueras, abrieron una tienda física de AliExpress.
De ir a comprar cosas cutres allí, ¿no?
Sí.
Y la peña haciendo cola.
Pero es que la inauguración, no sé si regalaban a los 6 primeros, me lo invento, los 10 primeros regalaban cosas. Pero cosas bastante, eran como los 3 primeros premios, eran un poco más importantes. Era como un móvil Xiaomi.
Eran 100 regalos en realidad. Y en teoría, que podía ser desde un patinete Xiaomi, que cuesta 400 pavos.
Eso mola.
Eso guay, hombre, para mí lo quisiera.
Pero era secreto, o sea, no sabes lo que te tocaba.
No te sabía lo que te tocaba. En teoría, los primeros regalos más guays y de ahí para abajo. Y se quedaron a dormir 500 personas.
Sí, sí, pero que estaba colapsado el centro comercial ese.
Y
es tochísimo. Es el de que tiene la primera pista de nieve indoor, que no sé si de Europa o de España. Estas
cosas una cosa
que
muy
hacen,
loca.
Que pues, hacen en Dubai, que allí lo tienen en las urbanizaciones. Tienen piscina, garaje y pista de...
Y pista de esquí de indoor. No, pues eran, pues sí, efectivamente eran 3 patinetes y luego mierda de AliExpress. Y entonces la gente que se había tirado ahí tres días haciendo noche... No, es que estoy en paro, no tengo otra cosa que hacer, hijo puta.
Un sobre sorpresa.
Sí.
Muy bien.
Pero bueno, yo tengo una petición.
Pide por esa boquita.
Barra encerrona. Si me quieres me puedes mandar a la mierda, Ángel.
No, creo.
Pero es que en este podcast no has contado tu encuentro con Ana de Armas, tío. Es tu Capilla Sistina, tío.
Sí, es mi frase, ¿no?
Sí. Es como cuando matan a los padres de Bruce Wayne, que lo tienen que contar 40 veces, pues...
Sí, cada vez que hacen un reboot...
Si me quieren mandar a la mierda, me pueden mandar a la mierda, ¿eh?
No, yo la cuento, no hay problema. Además, aparte que normalmente, claro, como ya es la coletilla de coña...
No lo va a contar.
Una y otra
no,
vez.
No lo cuentes, sí, lo va a contar.
Claro. No, sí, realmente lo gracioso fue, pues eso, que estábamos hablando de Ana de Armas justo antes de encontrarnos a Ana de Armas, al abrir una puerta...
¿Cómo es Ana de Armas? ¿Cómo la describirías tú, Ángel?
Es como un regalo divino al ser humano. directamente. Es, o sea, es la única muestra que he tenido yo de una posible existencia de Dios en la Tierra.
O sea, la única. Lo típico que la gente en directo pierde, ahora de armas.
Pero, a ver, yo quedo muy pesado cuando lo digo, pero yo he visto en persona muchos actores y muchas actrices y mucha gente que entendemos que están muy buenos y muy buenas.
Sí, joder, Paco muchos. Fox. Y
por ejemplo, Paco Fox. He visto bastantes y he hablado con o sea, no es que esté todo el día hablando con gente, pero joder, conozco...
Del mundillo.
Sí, o sea, no es que tampoco sean mis amigos, pero que he estado con ellos en el mismo sitio hablando y tal. Y sí, pues sobre todo las actrices, y con ellos pasa también igual, pero las actrices todavía un poco más, por ejemplo, son muy guapas también, pero no es lo mismo que en pantalla, porque la pantalla, pues,
impone más,
está bien hecho y te graban bien y te ponen de unas maneras.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, a mí una de las primeras cosas que me sorprendió mucho cuando empecé a ver gente famosa en el día a día era lo espectacularmente delgados que eran. O sea,
eso te lo oí a ti también.
Que yo también estaba más delgado cuando empecé a verlo, pero aún así era como tres veces una persona de televisión.
Sí.
Menos Carlos Jean.
Ah, sí, a Carlos Jean yo lo conozco también.
Porque ahora está un poco más delgado. Pero Carlos Jean, yo me acuerdo en aquella época, cuando la primera vez que lo vi en persona, que tampoco lo he visto tres veces, no te creas, es la única persona que creo que la tele le adelgaza. O sea, creo que hay un punto de que si te pasas, ya la tele te quita. En vez de
pero
darte.
Él se mueve por uno, es como Anabel Pantoja,
sí.
Que se mueve ahí, ¿no? Que fluctúa bastante.
Pues el caso de Ana de Armas era como, joder, es muy guapa en la tele, y luego en persona es todavía más guapa.
Pero cuenta, yo es que quiero que cuentes todo.
¿Qué pasó?
¿Cómo fue? ¿Dónde?
Es que, la verdad, serían un minuto de reloj. El asunto es que tú cruzas una puerta en el Caixa Forum, que es
un museo. Que está...
cuando era gratis. Porque ahora, si no eres cliente de la Caixa, tienes que pagar.
Sí, o sea, encima culta.
Claro.
sí, estaba... Y había dos chicas que estaban, pues, igual que nosotros, porque yo fui con un amigo y la novia de mi amigo. Y según entramos, pues fue como, vamos a pasar, y se gira ella, y fue como si
nos diera la luz. De repente, ¡pa!
Sí, o sea, era una mezcla de, pues eso, que nos deslumbra la luz y el final de La Arca Perdida.
Claro,
sí,
La vista en tiempo real o como a
cámara lenta.
A 0.5.
Como cuando te tiran una granada del Counter Strike de estas que dejan el brillantito.
Hubo un poco de tiempo bala. Sí, o sea, hubo un poco, porque además, ella, claro, no había nadie más allí. Nosotros nos quedamos como, what the fuck. ¿No?
Sí.
Porque además, claro, la gente se imagina, es que es muy, muy difícil contarlo, pero es que estábamos, pues como de aquí a vosotros. O sea,
que la viste.
Claro, ¿y qué cara debí poner yo?
Pues claro, cuando te encuentras con lo inesperado.
Claro, porque yo mi cara no me la veía, pero qué cara debí poner yo, absolutamente enamorado
de conejo que le da la larga, claro, del coche.
De Ana de Armas, que me quedé como como yo creo que protocolo de ictus. Y a ella yo le vi la preocupación en la cara. O sea, pero además creo que era una preocupación real de este chico, le está pasando algo.
No está preparado.
Lo típico de hoy, hemos coincidido con los de la excursión de la
Fandice, del Cotolengo.
Y mi defensa fue intentar, de una manera bastante indigna, pero lo más digna posible, salir corriendo de allí y subir las escaleras.
Sin dar más explicación.
Básicamente.
Como la reacción primaria del ser humano, ¿no? Del ser, que es huir, ¿no?
Huida total.
Huye.
Y además, mi imagen fue Ana de Armas mirando como yo me iba muy raro y muy mal, y ella mirando a su amiga que iba con ella.
¿Qué ha pasado?
Como diciendo, ¿qué cojones? ¿Qué está pasando aquí?
¡Qué bonito!
Sí, ¿tú crees que ella está acostumbrada a provocar esa reacción o contigo fue especialmente...?
Hubo un flechazo.
Yo creo que sí estará acostumbrada, pero yo creo que fui de los primeros y no el primero al que le pasó con ella eso.
O sea que España debería pagar un equipo médico de esto de RCP que acompañe.
Debería ir con ella.
A todas partes, a Ana de Armas.
Y deberían llamarlo el síndrome Codón o algo así.
Síndrome,
es el primero que le ha pasado.
Es como el de Stendhal, pero más indigno. Es un pelín más indigno.
Pero de Albacete, ¿no? ¿Cuál era la medusa, no?
La que te dejaba convertido en piedra.
Que te miraba y te dejaba, pues mira, por ahí puede venir el mito de medusa.
Yo sé que la gente se aburre de que lo cuente, pero...
No,
es muy bonito.
Lo he podido escuchar, sin exagerar, 4 veces. Y las disfruto todas, tío.
Sí, porque además todo esto que hemos dedicado prácticamente 10 minutos, en realidad fueron 5 segundos de la vida de Ana de Armas.
Sí, de hecho, para ella ni habrá pasado. O sea, claro. Seguramente, ¿cómo? No he estado nunca en Madrid.
Claro, a mí... Caixafur no me suena.
¿Te imaginas si algún oyente conoce a Ana de Armas?
Pero, bueno, es que esto, claro... Dani, que
Dani retuerta.
Qué majo es, por cierto.
Es muy majo. Un par de veces me ha mandado mensajes de él hablando con Ana de Armas y dice esto. Y me hizo mucha gracia la primera vez porque me dice, esto es lo más cerca que vas a estar de tener el teléfono de Ana de Armas.
Te mandó un pantallazo, lo típico,
manda,
¿no?
Claro, me mandó un pantallazo de él hablando con ella. Oye, oh, muy bien, oye, enhorabuena, pues no sé qué, muchas gracias. Y yo, bueno, te mataré. Sí.
Nunca la he preguntado.
¿Tú no te acuerdas?
Ese señor de Albacete que le dio un ictus en el Casa Forum.
No, no creo que ella se acuerde. Claro, porque además es como casi en otra vida, eso. Pero
y ahora
ha pasado muchos años.
Pregunta inevitable: ¿cómo estás? Ahora que está confirmado que está con Bradley Cooper.
Bueno, estoy poco a poco, saliendo del hoyo poco a poco, pero. Okay. Yo, mientras ella sea feliz. Yo
hasta ese punto llega tu amor por ella.
Por supuesto.
O sea, que tú...
Qué generosidad.
Sí, sí. Yo, bueno, voy a intentar, pues, capear el temporal lo mejor posible. Bradley es buena gente.
Pero no. Lo importante es su felicidad.
Claro.
Lo
importante es su felicidad.
Joder, tío.
Qué maravilla.
Es amor.
Qué maravilla.
Amor real. Tío, me siento muy mal preguntándotelo. Era como, ¿habéis visto el chaval este de Mallorca? El de... ¡Hostias, pilotes!
¡Pero pilotes! El Miquel.
Que fue muy celebrado, que fue la resistencia y fue muy... Que, pues que el broncano no le preguntó por el hostias pilotes. Y yo a ti, preguntándote por Ana de Armas, me siento un poco eso, tirando de
que,
tu...
Que has quedado más bajo todavía que broncano.
Sí, 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 pero no he podido evitarlo. Digo, joder, es que no lo ha contado en los cuñados.
Hay que tocar las viejas.
No, pero claro, hay que tocar... Sí.
Que yo fui... Además, yo... Eso me jodió mucho, que fui a ver a Bob Dylan y el hijo de puta hace el concierto para que te jodas. O sea, es como, me has pagado 80 pavos, pues ahora te vas a ver un concierto de mierda.
No te conoce ni una.
Nada. Nah. Además, hay un... pero es espectacular el concierto de cabrón, porque toca unas versiones súper raras. Y en un momento dado, en el concierto que fui yo, empieza a tocar Blowing in the Wind como, y la gente... Menos mal.
Esta...
Pero es que la empieza a tocar... Chic. Claro, la empieza a tocar en plan que todo el mundo la reconoce y a los 20 segundos de la canción ya empieza a hacer una versión extraña, rara, jazzística, rara. Y nada, pues sales del concierto...
Súper...
Como si no hubiera sido.
Claro, es que se jode un montón, ¿no? Que encima se pone... Como se aburren, que la han cantado un millón de veces, se ponen a...
Que, curiosamente, el otro día lo hablaba con una amiga. Viene John Fogerty a... Ahora, en junio creo que era. Y en el cartel pone, y tocará todos los éxitos de Creedence. O sea, en plan, no nos vente, que vas a escuchar el concierto que quieres ir a ver.
No hay trampa ni cartón.
Claro, si yo al final, si voy a ver a un grupo sobre todo, o a un señor mítico, yo lo que quiero es que me haga un poco Hotel Benidorm.
Claro, la mítica.
Claro, pues a mí no, para que me hagas versiones de raras...
Sí, hay que ser como muy fan, pero claro, esta gente que viene una vez cada 8 años o cada 10 años...
Pero esto no se podría relacionar con lo que hemos criticado tantas veces, de que se está perdiendo el afán de la sorpresa. Quiero decir, como cuando tú ibas al videoclub y alquilabas una peli y a veces salía mierda y a veces descubrías joyas inesperadas...
Pero es que en un concierto es un poco distinto, porque lo puedes disfrutar, pero tú aprendes a valorar ese supuesto descubrimiento cuando ya te compras el disco, lo escuchas varias veces y dices, joder, cómo me mola esta canción.
Pero tú quieres ir a tiro hecho.
Pero en un directo...
Yo quiero ver una peli que la hayan reseñado bien en no sé dónde.
Claro.
Claro, no estamos perdiendo la magia de descubrir cosas, chicos.
Pero también tenías menos... En la época del videoclub también había menos referencias en general. O sea, tú pillabas una película mala, porque había películas malísimas, te la veías y decías, joder, pues regular. Pero tampoco era como, oh, qué horrible, voy a suicidarme, sí, como ahora.
Lo vivías de otra manera también.
Claro, era todo más relativo. Que yo creo que hemos perdido relatividad.
Y vas cogiendo además, como de las que menos pereza te daban, empezabas con las que te apetecía, que muchas veces estaban alquiladas, que llevaban 12 copias y todas alquiladas. y vas pillando, y siempre había una por ahí que te da mucha pereza, pero tarde o temprano acababas alquilándola porque era lo único que había. Y así he descubierto yo...
Grandes éxitos.
Sí, sí, y videojuegos también. De...
Bueno, lo que pasa es que yo era muy de tirar de oferta, de lo clásico, de que el estreno eran 400 o 500 pesetas, uh-huh. pero luego había el clásico paquete de las viejas de 3x300 o cosas así, y yo decía, joder, una peli sola, si me puedo ahorrar 200 y me llevo 3... Claro. Pues me cogía a lo mejor 3 mierdas de estas de los 70.
De la pegatina, ¿no? De rojo, azul o amarillo. Y de las amarillas son...
Y claro, a lo mejor me cogía una de Disney de la serie blanca, una de chinos uh-huh. y una de acción chunga de estas, un exploitation setentero, ochentero. Y bueno, pues...
Y te echabas el fin de semana.
Claro.
Muy rico,
y
claro.
Y 200 pelas en el bolsillo.
Para ir al no McDonald's.
Claro. Había una que era el As de Oros, en Albacete, una hamburguesería. Enfrente primero de Galerías Preciados, uh-huh. que luego fue el Corte Inglés. Y era la hamburguesería top de Albacete.
El nombre mola.
Sí, el As de Oros.
Sí.
Está guay.
Hace poco...
Para jugar a las cartas.
Cambiando de tema, me vi está en Amazon Prime la película de El Fundador, Michael Keaton, que es un poco mola mucho porque...
De McDonald's.
Sí. El Fundador, que no es el que creó McDonald's. O sea, McDonald's eran dos hermanos y este era un pájaro que lo vio, dijo, hostia, ¿esto cómo funciona? Y empezó con el sistema de franquicias. Y mola, la peli está bastante guay y te muestra un poco cómo funciona el sistema este ahí súper...
De, sí, sí. De franquiciar cositas, que es muy hijo de puta.
Sí, es muy cabrón, sí.
Sí, sobre todo el rollo de los locales, ¿no? Estaba en lo que se centraba el modelo de negocio.
Va como cambiando de estrategia, porque la hacen... Los dos hermanos fundadores de McDonald's eran como unos enamorados, ¿no? De su negocio y no querían que se prostituyese. Entonces le pusieron una cláusula ahí como muy... Muy cabrona, que no le dejaban hacer prácticamente nada. Entonces el tío fue como cambiando el sistema, luego fue cambiando, en vez de la franquicia, lo que vendía era el suelo, como para contrarrestar un poco el contrato que había firmado, y al final les acabó pillando por los huevos él a los fundadores de McDonald's. Que eran como muy conservadores. Que este llegó, acaba de descubrir el helado en polvo. Pues que abarataba los costes una...
Si no estás dispuesto a vender a tu madre, no triunfarás en los negocios.
Helado en polvo.
Sí, lo que el concepto que está ahora en todos los buffets chinos, esto que es como... Que no es helado, es como un... Que suele ser de vainilla o de chocolate.
La clásica máquina esta que mezcla. Vale.
Pues eso es como la Coca-Cola.
Sí, que al final le echaron agua...
Agua con unos polvos, creo que no necesita ni refrigerado. O sea, es un producto...
Sí, se pone frío solo.
Sí, sí, como los sprays, que tú los sprays están fríos. Pues un rollo así.
Eso tiene que ser buenísimo.
Sí, sí.
hiper saludable.
Hiper saludable. Y todo así.
Qué fantasía. Pues me dejas sin saber cómo continuar esto. Esta conversación que no está yendo a ningún sitio... Tenemos un tema gordo hoy que luego descubriremos según se nos vaya ocurriendo.
Que nos acabamos de inventar.
Que nos acabamos de inventar. Sí, porque a mí me hace mucha gracia todo lo que es la inventiva humana y los hijos de puta que podemos ser los seres humanos. Es que he leído una noticia hace poco que me ha hecho mucha gracia porque me parece como muy española. No es española, pero me parece muy española. Y es en teoría, un supuesto artista que quería hacer una performance y creó el caos, creo que en el Reino Unido, a base de... Atención, coger un carrito de la compra, llenarlo de móviles hasta arriba y pasear al lado de una de las autopistas con el Google Maps para intentar en tiempo real saber si hay mucho o poco tráfico, hacer una estimación de los móviles que están en cada sitio. Y entonces este pues iba provocando con su carrito un tráfico, o sea, un atasco virtual. Y entonces, de repente, pues todo el mundo evitando esa autovía, yendo para otro lado, montando un chocho cósmico. Y el señor ahí paseando con su carrito, y me pareció de un hijo putismo más bello.
Troleando ahí un poco al señor Tontón, ¿no?
Sí. Y luego lo que pasa es que investigando un poco, buscando cosas parecidas en forocoches, que para mí es investigar, he descubierto que eso ya estaba inventado, que había un forocochero que contaba su experiencia haciendo poco más o menos lo mismo.
Es que hay pocas cosas que no haya hecho un forocochero antes, ¿eh?
Claro. Pues parece ser que una de estas, un rollo, un navegador de estos colaborativos, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que tú vas metiéndose atascos y hay un control de la policía, cosas de estas, pues de repente parece ser que pasaban muchos coches por la puerta de su casa. Y como era un nini de estar todo el día en casa, debe ser que se le molestaba para jugar al Counter o al FIFA y dijo, ya está. programó no sé qué mierdas, eso seguro que sabes tú más, Ángel, y consiguió que, claro, apareciese siempre en la aplicación esa como si hubiese un montón de coches y que estuviese siempre atascado su calle. Y entonces todos los que iban por el utilizaban ese navegador, automáticamente el navegador les mandaba por otro sitio. Y de repente, pues nada, ahí recuperando una fantasía ochentera de los niños jugando en la calle. Y...
de calle cuasi peatonal,
sí,
¿no?
Sí, de repente, pues un foro cochero que se le hincharon las pelotas para joder. Estos putos coches no paran de pitar, no me dejan jugar aquí al LOL.
Hizo justicia callejera.
Sí, sí, pero...
pero muy sofisticada.
Foro Coches Style, me parece maravilloso.
Foro Coches, podemos decir cada que es tu Google. O sea, sí. Tú directamente buscas las cosas en Foro... es verdad, ¿eh?
Yo he cambiado el buscador. O sea, cuando tú puedes elegir el buscador de tu navegador, el mío es el buscador de Foro Coches.
Yo había veces que buscaba, cuando había noticias así de sucesos y tal, buscaba primero en Foro Coches.
A ver,
ahí estaban ya los nombres y todo. Sí. Había fotos, seguro.
Sí, sí, no, ahí es...
Es el TMZ español.
Sí. Totalmente.
Está muy bien. Siempre está en Foro Coches. Y además que funciona como un tiro. Y yo no he vuelto, desde que tengo cuenta de Foro Coches, no he vuelto a cagar aburrido. Esto es así.
Eso es verdad.
¿Qué tienes por ahí, Baldo?
Yo tengo un panderedato pobre.
Ah, muy bien, o sea, estamos teniendo, a casi media hora de grabación, estamos teniendo nuestra primera sección oficial.
Sí.
Bien.
Escuchando el podcast de Aquí hay Dragones, justo contaron un panderedato.
Anda, coño. Sí. ¿Y vas a reciclar?
Claro, lo voy a reciclar. Aparte que la historia es bastante guapa.
Cuéntanos.
¿Os suena una calle que hay en Madrid que está por, creo que es una perpendicular al Paseo de la Castellana, que se llama, no sé cómo se llama exactamente, García Paredes o García de Paredes o algo así?
¿Me son García Paredes?
No, Mesón no calle.
No, Mesón de Paredes es la...
Mesón de Paredes me he liado yo.
Sí, sí, sí. Es esta Lavapiés. No, una calle que se llama García... Sí. García Paredes o García de Paredes.
¿Es súper trascendente para la historia?
Sí, es súper trascendente.
Me ha callado la boca.
Porque te voy a contar quién fue García Paredes.
Yo sé quién es, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú conocías la historia?
Escuché el programa también.
Ah.
Pero también lo conocía. Es que es muy curiosa esa historia.
Yo no lo conocía, macho.
Yo no tengo ni puta idea. ¿Me la queréis contar, por favor?
Pues es un héroe español.
¿Un héroe?
Un héroe español.
Un héroe, además de verdad. Un héroe.
Pero héroe de verdad.
Con H mayúscula.
Un héroe, sí. Con espada.
¡Hola!
Lo resumo un poco. Pues un señor que nació en Trujillo en el siglo XV y que destacaba porque era un Hércules, era muy fuerte. Dice las crónicas que vencía a todos los niños de su edad.
¡Ah, bien! Gracias a Dios que ha especificado lo de su edad. Digo, vencía a todos los niños. Digo, ¿qué? ¡Qué bien!
Claro, y tú pensando, eso no es especialmente... No,
heroico, desde luego, ¿no?
A mí me pegaba todo el mundo, o sea... Bueno, y me siguen... Bueno, no me pegan porque ya somos adultos y parlamentamos, pero a mí me... Vamos, que yo para mí es un héroe. Yo en cuanto puedas a dos de tu clase... Pues nada, este señor era muy hábil con las armas y se hizo militar. Y se hizo famoso... Bueno, esto es de una leyenda que lo flipas detrás de... Bueno, en el podcast de Aquí hay Dragones empiezan a contar muchas gestas de él. Y la más importante... fue que se hizo escolta del Papa Alejandro VI, que era un papa valenciano, porque el tío andaba de misiones por el Vaticano y se enfrentó con la guardia del Papa, que pues tuvieron una movida y el pibe cogió una barra de hierro, el señor
estaba
García
por ahí,
Paredes.
¿No? Lo típico de las pelis. ¿Y aquí hay una barra de hierro?
No, la arrancó de una balaustrada. ¿Qué actúa eso?
Claro, primero tendría que identificar lo que es una balaustrada.
Pues es donde Britney Spears hace los stories de Instagram todo locker, pues la balaustrada de su casa, pues eso es.
Los tres cuñados entretienen y educan.
Sí, pues el tío arrancó,
ya que se por rico.
Sí, por mí ya, lo de arrancar una barra de hierro. De
te
una
mereces una calle.
Sí.
Esa podía ser, ¿no? La razón.
Claro. Sí. Y se cepilló a toda la guardia del Papa. No, a toda no, pero mató a 5 o 6 y dejó maltrechos a otros 6 o 7.
Sí, sí, que no es que le dirigiese insultos muy punzantes y les bajase el ánimo hasta que no pudiesen luchar, no,
sí,
que se los cargó.
La guardia del Papa, que ahora mismo la guardia suiza, que se supone que son las máquinas de matar más perfectas del mundo, delante del Mossad, en teoría sí.
Pero tú has estado en
Yo
Suiza...
Yo que soy muy de ver comparativas de estas friki de...
Pero tú has estado en Suiza y sabes que no destaca el suizo medio por su ardor guerrero.
No, pero la guardia suiza, no, y si ves su indumentaria, que van vestido de parguelas.
Sí, de colores,
¿no? Sí, y de colorines.
Claro, hay gente que tiene que tener, claro, van vestidos ahí como con vestidos abullonados y rollo siglo XIX. Sí.
Pues bueno, se aprovechan de eso, no te los tomas en serio.
Claro, no, y que
te clavan la alabarda.
Y que tienen que estar hasta los cojones, que van ahí acumulando un odio.
Que llevan a la barda, tío. O sea, pues por lo visto, según las comparativas de Forocoches, son ahora mismo las máquinas más precisas de matar humanos.
A mí me gustaba un programa que había antes, no sé si en Discovery Max o uno de estos, o el canal de historia, que hacía eso, cogían grupos como especiales. Ajá. Y hacían como una especie de simulación y los
Espelnas contra sí, los no sé qué, esos. Pero luego también la tribu de los sí. del Congo de no sé qué, que era la
contra
guardia
contra la yakuza japonesa,
sí, cosas así muy locas.
Y además te ponían ahí como una especie de animación, o sea, había como un vídeo que salía de actores y luego una especie de animación por ordenador mezclado y cómo iban ganando y tal, y luego, y gana no sé quién. Y yo, bueno, vale,
pues muy bien.
Ciencia y science.
Pero es magnífico, o sea, es...
¿Cómo se relaciona la capacidad mortífera de este hombre, del señor Paredes, con los panderes de datos? Por favor.
Termino la anécdota que fue tal la gesta que el papa que lo vio le contrató de guardia personal. Fue muy listo.
Es que eso es una estrategia empresarial de primero.
De manual.
O sea, el equivalente en titulación sería haberte visto un capítulo de Pocoyo.
Sí.
O sea, es decir, cuando alguien es muy fuente, te lo compras.
Bueno, luego...
Así hizo un imperio Microsoft.
Pasó a ser escolta personal del Papa, pero le dejó, porque por lo visto se gastaba todo el dinero de las peonadas
en champán y furcia, no me digan más.
Pues sí, básicamente. Y bueno, la vida muy interesante. Luego sirvió al gran capitán, que fue un capitán obvio...
Grande.
Un gran capitán.
Bueno, el caso es que
hizo un queso muy bueno, ojo, ¿eh?
El tío es un Hércules español.
Vale.
Y dice las crónicas que es que encima el tío era muy noble, que era muy buen compañero, pero tenía una pequeña tara.
A ver.
O sea, recordamos que era una máquina de matar.
Pues, no hemos contextualizado la época, ¿de qué más o menos?
Siglo XV.
Siglo XV, muy bien.
Sí. O sea, esto fue por el descubrimiento de América, más
estaban
o menos.
Estaban allí.
Nació en 1400, no sé.
Estaban a sus cosas.
Siglo XV. Bueno, pues que el tío debía ser, pues no sé qué tipo de patología, esquizofrénico... El caso es que él mismo decía que había veces que oía panderetas en su cabeza y atacaba a todo lo que tuviese a mano. O sea, además,
no me extraña.
Marida muy bien. Lo de estar un poco falto de...
Sí, de
contar de tuerca.
Sí, sí.
Con ser poderoso físicamente.
Sí, sí.
Como Dios le da pan a quien no tiene dientes.
O sea, hablamos de un señor... muy poderoso, o sea, aún así era muy admirado, o sea, mataba muchísimo.
Claro, claro, es que en esa época se... Bueno, ¿y ahora?
Que este tío estaba contigo de puta madre y de repente le entraba el trastorno, cogía un cuchillo y te cosía ya...
Bueno, yo tenía un amigo, vamos, un conocido...
a ver...
Que estaba bien, o sea, estabas una noche o una tarde con él hablando más o menos normal y si aparecían tunos...
Hostia, los tunos...
Iba detrás de ellos a agredirles. Y, o sea, se volvía loco con los tunos.
Pero loco real.
Loco de... ¡Hijos de puta! ¡Fuera de aquí!
Joder, Balu, ese chico siempre en tu equipo, ¿eh?
Sí, yo me pasa un poco... No les agredo...
Realmente él es el héroe que todos desearíamos ser.
Que toda España... O sea, no sé si es el héroe que España merece, pero es el que necesita, desde luego.
Sí, nosotros tenemos un colega así bastante rojeras, que además muy extremadamente pacífico y extremadamente mindundi, pero sufre una transformación cuando ve... ¿Os acordáis el vídeo este de la Cayetana Álvarez de Toledo con su entourage ahí de...
Ah, sí,
de
sí,
chicos,
sí.
De jóvenes...
Sí.
Preparados para, sí. Para el mañana,
sí,
¿no?
De NNGG, todos con el flequillo. Pues este colega, un tío extremadamente pacífico, pero como se cruce con un... Es que se pone a insultarles, tío. Y no puede controlarlo.
Hay gente de esa, hay gente que tiene un botón. O sea, que a lo mejor lo tenemos todos y no lo sabemos.
Yo creo que lo tenemos todos.
Y de repente hay algo, tú no sabes qué, pero ese algo es un dedo metafórico que se mete en tu cabeza y le da el botón.
Ángeles con Bradley Cooper. Joder, difícil de pronunciar.
Bradley Cooper.
Te la has aprendido ahí por las noches. Ay, Bradley, cabrón. Sí.
No, pero a mí casi me jode más la película con Lady Gaga. que lo de Ana de Armas, ¿eh?
Joder, me decepcionó mucho esa película.
Yo no,
¿cómo se llama la película?
Ha nacido una estrella, sí. ¿No? Uh-huh.
No sé, a mí... No, es que, joder, la pusieron tan bien y tal que fue como un poco...
¿A ti también te decepcionó?
Sí, me parece un poco sosez. Un poco moñas.
Es que es tan básica, tío. Y la historia como muy cliché. Muy, no sé, yo la vi igual, dije, pero...
Que me pasó el otro día exactamente lo mismo con la de Yesterday. Que no la había visto. Y la vi el otro día y fue como, uff.
Sí, también muy... Igual, muy básica, ¿no? Sí. De mira qué material, joder.
A mí dice la gente, pero es horrible. Y yo, no, horrible no, es buen pez.
Que podrían haber hecho algo mejor.
Me queda igual, ¿no?
Ya solo los derechos de los Beatles. Pasa con mi mujer una vez... Bueno, mi mujer no, su empresa. Compró los derechos de Disney.
Joder. ¿Todos los de Disney? Compró Disney.
Coño. Ahora no sabía yo que estaba comiendo...
Claro, no sabía yo. Estamos hablando aquí de Disney comprando todo y resulta que hay alguien por encima.
No, ¿qué ha comprado? No. Compró... No sé cómo se dice.
La distribución.
Licenció.
Licenció. Sí. Para hacer unos conciertos de lo típico, que iban a coger la...
Para navidades para los críos.
Sí, pues una orquesta sinfónica, proyectando tal, y creo que no fue idea de Laura, ¿eh? Laura le tocó tal, pero era como, pero estáis flipando.
Es que si estamos nosotros aquí sufriendo con lo de Fox, a ver si nos dan las películas y tal, y resulta que al final la que manda es Laura...
Claro. ¿Te imaginas en la lista Forbes? Está Mancio Ortega y luego está Laura.
Ahí, George Lucas, no sé qué hay. No. George, no vas a hacer la película. Okay, no, te pongas pesado.
A ver qué dice Laura de esto.
No, era para hacer 3 conciertos o algo así en el Circo Price. Y bueno, creo que llenaron, o sea, todo bien, pero los derechos era tal salvajada para 3 o 4 conciertos, no sé si eran 200.000, no lo sé, me lo estoy inventando. Pero palmaron bastante pasta.
Joder.
Encima, y llenando. Y eso no lo habían calculado antes.
Yo que
sé. No,
Ya no estaba en ese curro, era una fundación. Entonces.
Vale. Pero es que en una fundación, palmar pasta es parte del negocio.
Ahí es como, no cuenta, ¿no? El dinero es.
Sí.
Es un concepto.
Sí. Pero hubo ahí como sobrecostes de repente de. Los derechos son tanto. Pues venga, lo hacemos. Y ya cuando estaba todo para hacerlo, era como, no, amigo.
No, pero es que incluso...
¿Cómo dices? ¿Que el aforo va a ser más de tanto? Pues no sé qué. Pues ¿cómo dices? ¿Que encima lo va a interpretar no sé quién y no vais a traer a la orquesta de no sé qué Disney de...? No, pues...
¿Que tenemos para estas cosas?
Bueno, pero eso lo hizo... Eso... Sega, la marca, con el Shenmue, hizo eso, sacó el juego y no había... Creo que fue con la Dreamcast, si no me equivoco. O sea, si no recuerdo mal. O con la Saturn, ya no me acuerdo. Pero bueno, con una de las dos... No había suficientes consolas, o sea, no había suficiente parque de consolas en el mundo para rentabilizar el juego.
Sí, costó tanta pasta hacerlo que aunque hubiesen vendido juego por consola, no daba.
Los cálculos, por lo que fuera, decidieron tener en cuenta otras cosas y no sé, supongo que a futuro o algo así, pero diciéndolo básicamente... En plan, o sea, sin inventándome los datos, imagínate que venden, que hay 1 millón de consolas y para rentabilizar ese juego a lo mejor hacía falta vender 1,5 millones de juegos.
O sea, que era, no había... O sea,
había gente que se tenía que comprar 2 juegos.
Lo veo complicado.
Claro, evidentemente vendió mucho ese juego, o sea, ese juego fue un de los que más ha vendido y fue un fracaso.
Hombre, yo lo tuve.
Uh-huh.
Precisamente porque, no porque vendiera mal, sino porque era imposible que ese juego se amortizara.
Pero a lo mejor lo amortizaban de otra manera, ¿no? A nivel...
Hombre, yo supongo que sería una cuestión de hacer marca.
Claro.
De
claro.
Tener ese juego, pero al final le salió regular el asunto.
Joder.
Sí, ahora han tenido que hacer la tercera parte con crowdfunding, no te digo más. Que hablando, ahora que han sacado el tema de videojuegos y aprovechando que tenemos aquí un experto...
Me voy a pedir una cervecita mientras.
Te ven. Agua. Fíjate.
Una cerveza.
Venga.
Así te acompaño
en
el duro trago.
Que es que tengo yo una pregunta, porque ¿quién hizo...? Yu Suzuki era el responsable de Shenmue, ¿puede ser?
Me parece que sí.
Claro, es que me acuerdo del nombre. Y una cosa que me parece muy curiosa es... Coño, eso se ha perdido. Antes había figuras de videojuego. Eran como, o sea, los directores o los productores, eso tenía un nombre. Tú te sabías, yo no sé, a mí me viene a la cabeza Roberta Williams, que estaba en Sierra, que era de las primeras, que tuvo su nombre y apareció ahí...
Roberta y Ken Williams, el matrimonio.
Sí, ambos, pero te acuerdas de Roberta porque es la que apareció en tetas en la portada del juego de Street Poker. que era su empresa y no tenían dinero para más, y dijo, pues alguien tiene que salir en tetas, pues yo misma. Y yo, el John Carmack, el John Romero, cuando hicieron Doom en Indie the Software.
A ver, yo creo que con él sí, Peter Moulinet, Bill Meyer, Bill Wright, o sea, hay un montón.
Sí, pero que son de otra época. Y en esa época, a lo mejor no todo el mundo, no todo el que jugaba videojuegos los conocía.
Sí, que ahora solo hay Kojima, ¿no?
Claro, ahora solo hay Kojima, o sea, el único que se puede conocer la gente...
Pero yo creo que es... Pero eso también, si te fijas también en su momento...
¿Por qué ha pasado?
También pasó en el cine, porque sí, ahora mismo nos conocemos a los directores, pero los productores, que antes eran súper famosos, ahora mismo ya no pintan casi nada a nivel mediático. Yo creo que es por la industrialización del medio. O sea, antes era una cosa mucho más de autoría, entonces... importaba más en los nombres que hubiera detrás. Ahora, como es una cosa más industrializada, yo creo que al final todo lo que se industrializa hace que se pierda el autor, la autoría, la firma. Entonces, como que te importa menos. De hecho, ahora, si os fijáis, lo que importa casi es más la IP que estés trabajando. Uh-huh. Si tienes una buena licencia, pues...
Sí, la IP que es la propiedad intelectual.
Sí, pero propiedad intelectual del concepto de marca. O sea, de Harry Potter es una IP. Star Wars es una IP. O sea, que la gente, cuando le dicen la propiedad intelectual, solo se van a los derechos, de que me paguen.
No.
Y eso es una parte, pero...
Claro, pero es el concepto.
El concepto de quiero hacer algo del universo Harry Potter. Pues tienes que pasar por aquí por caja y dejarme unos dólares. No, pues eso. Ahora es lo que importa. O sea, el autor te da igual. De hecho, Harry Potter importa a Harry Potter, no importa la J.K. Rowling. O sea, evidentemente J.K. Rowling, aparte de ser... la persona más rica de
Inglaterra ahora mismo.
Más que Laura.
Están ahí, ¿no? Están a ver, a ver si le quita a Disney. Evidentemente, si saca un libro va a ser interesante y va a causar revuelo y va a haber expectativa, pero es más importante Harry Potter que ella. O sea, lo importante de la Rowling es la marca Harry Potter. Hasta en ese punto.
Pues sí, porque de hecho me imagino que la marca Harry Potter la sobrepasa a ella. Ella ya no controla la marca Harry Potter. Claro. Haces el videojuego y ella no participa en nada.
Pero tiene derecho de veto y esas cosas, ¿eh? Ella mantiene bastante bien su IP. O sea, si el día de mañana, por ejemplo, lo comprara Laura, dijeran, oye, te voy a comprar Harry Potter vas a ganar dinero, pero ya no vas a tener ningún tipo de decisión sobre Harry Potter y no puedes utilizar la marca, salvo que yo te dé permiso. Y quisiera hacer otra cosa, lo importante seguiría siendo Harry Potter y no ella. Uh-huh. Entonces yo creo que eso, en los videojuegos en general pasa. Primero, porque no te importa quién esté detrás a día de hoy, porque no tiene autoría. O sea, quitando Kojima, que yo creo que es el único que queda de
esa época. O sea, es que yo me acuerdo de la época en la que te comprabas un juego de Peter Molyneux, porque lo había hecho Peter Molyneux. Y
es como al revés, si lo ha hecho Peter Molyneux, es como no.
No jodas, que verás tú que... pues es que nos estaba mirando Baldu como el tren que mira la vaquita que mira en el tren, ahí... Pero esto a quien haya vivido videojuegos hace 20 años, o sea, que fuese usuario, claro, y con nuestra edad...
Yo sí he sido y soy usuario, pero nunca me he preocupado. O sea,
pero de las actrices porno sí que te sabes el nombre, cabrón.
Eso sí. He hecho más research.
Es opaco, es increíble. O sea, se sabe.
Ah, es. Vale, vale, es que te había entendido, es opaco.
No, Paco Fox. Vale. Es muy bueno conociendo nombres, sobre todo de actrices porno de los 90.
Ah, mira, qué bien.
Ahí no se le escapa una. Bueno, y luego...
Es que eso es un conocimiento importante, ¿eh? No es tontería.
Tengo otro amigo que también es un conocimiento enciclopédico. Y de hecho, si me acuerdo un día que le dije, joder, pues me acuerdo de una actriz que no me acuerdo cómo se llama y tal.
Fulanita.
Y no nos acordamos de quién, o sea, no hemos descubierto quién es y está obsesionado.
No me extraña.
Pues le dije, a ver si sabes quién es. Y entonces siempre, joder, no, todavía no la he encontrado.
Madre mía, tengo el YouPorn...
Es que
ya voy por el vídeo 3 millones.
Hablando así con los colegas, hay dos tipos de onanistas.
Sí.
Y está el que se le ocurra y el que es una cosa, un trámite. O sea, yo tengo colegas
como que... Como el que le gusta comer y el que es solo nutrición.
Sí.
Sí. Que o sea, dice, el equivalente sería el que toma batidos ahora de esos de proteínas y sabor.
El Soylent Green este que han sacado ahora.
Sí. Pues colegas que dice, yo tardo 5 minutos reales, o sea, desde que me siento delante de la pantalla de ordenador hasta que...
¿Me levanto?
Hasta que me subo el pantalón, 5 minutos. Lo primero que me pongan en la primera página de inicio de Pornhub, por ejemplo, yo soy incapaz. Yo Es que, soy un gourmet.
Claro, pero es que yo lo entiendo. Yo soy como tú, Baldo, porque es que lo otro me parece un insulto a uno mismo.
No, yo en ese caso, sobre todo cuando con las clásicas porno del Plus y tal, yo también era ya gourmet. Era como, no, con esta no. Me voy a reservar.
Claro.
Además, había un puntito de ruleta rusa de...
Ah, bueno, claro.
De a ver si se acaba.
Y te has quedado aquí...
O abre la puerta a tu madre y te pilla aquí con la alabarda. Yo lo, hasta con el Canal 7, bueno, los que sean fuera de Madrid a lo mejor no conocieron la época del Canal 7.
Tendrán su equivalente local.
Equivalente, sí.
Ponían, bueno, tuvieron varias fases, que ponían como escenas ahí softcore de estas. Sí. Luego pasaron a, y yo tenía seleccionadas cuáles eran las que me gustaban a mí, que siempre eran las mismas, porque era como un loop, que iban saliendo siempre las siete tías. Y yo
televisión de calidad.
Sí, me esperaba hasta que saliese la que a mí
o sea,
me
era como lo típico que se te ha pasado el tren de, bueno, pues me tengo que esperar a la siguiente.
Sí, a las 2 de la mañana y muerto de sueño.
Viendo mensajes de esos de tengo sitio.
Claro.
Como la especie esa de 21, chat.
21 centímetros por Plaza España.
Que luego era como, era gay, que era muy curioso, porque claro.
Claro, sí, a mí eso me...
A mí me gustaba lo que ponían, no gay, o sea, pero en plan, había uno que en la televisión está... En Albacete, que supongo que sería un canal, sobre todo por los mensajes.
Esto millennial todavía, pero para los centennial.
Pero que estaban más sitios, porque en Albacete, salía Albacete, pero también salían cosas como de pueblos de Murcia, o sea.
Sí, sería, de toda la zona. Se lo voy a explicar a la gente que no sepa lo que estamos hablando, y es que en tiempos de las teles locales, ya no de las teles locales, no hablamos de Telemadrid, Canal No, no, de televisiones locales de segunda fila, Canal 7, Telek y todas estas cosas, por la noche, como no tenía otra cosa que hacer, ponían escenas guarrindongas y por debajo una especie de chat que tú mandabas mensajes SMS y aparecían allí, que la gente utilizaba para quedar para el follisque.
Era como el pre-grinder un poco.
El pre-grinder.
Había uno que además, cuando nos quedábamos a beber a lo mejor en casa de alguien y teníamos puesta la tele, ya nos apuntábamos los códigos para ver quién eran. Y había uno que ponía, tenía un mensaje que era, básicamente voy a parafrasear, el asunto era, no soy gay, pero tengo curiosidad por comerme una polla.
Heterocurioso, que dicen ahora.
Claro.
Y luego el mismo tenía otro mensaje que también lo iba rulando, que era, ahí ya no escondía la homosexualidad, pero gratificaba a heterosexuales que le dejaran comerle el rabo. Básicamente era, te hago una mamada y te pago, solo heterosexuales.
Hostia, como te dije, bueno, que tienes que llevar un carné ahí, tienes que enseñar el libro de familia.
No sé cómo funcionará ese mundo.
Claro, no lo sé.
Pero me hacía mucho gracia lo de... Oye,
la certificación.
Claro, pero así... O sea, él también se vendía como heterosexual que le apetecía... Sí.
Pues a lo mejor es que él pensaba...
Tocar la gaita.
Claro, pero es que a lo mejor él pensaba que si se comen las pollas entre dos heterosexuales, no es gay. Que es como en Foro Coches, que tú puedes arreglar todo diciendo no homo, al final. No homo, no homo.
Es un no homo como...
Es como, no eres menos hombre por comerte una buena polla. No homo.
Sí.
Sí.
Santo y seña para cualquier cosa.
Claro. Y con eso ya, borrón, es el cruci de...
Que molaría, por ejemplo, que Disney acabara controlando esos canales. Y ese contenido también.
Claro.
O sea, bueno.
Que acabaran al final con todo, pero en vez de destruirlo, dijeran, no, vamos, esto vamos a mantenerlo en nuestra división de teles locales.
Claro.
Softcore con mensajes.
Pero Disney.
Con pre-grinder.
Ahora empieza el canal, ¿no? En marzo.
Hemos cambiado del softcore a Disney Plus.
No sé, esto nadie al volante.
Voy a cortar en 10 minutos y vamos a ir al tema principal, que si no lo hemos dicho es cosas que... Bueno, a la mañana siguiente me gusta llamarle, que es más poético, pero es como lo que iba a molar y de repente, ¿qué ha pasado después? Pero sí, sigue con tus mierdecitas.
¿Vale? No, preguntaba, que quiero que empiece ahora en marzo... Como ahí creo que puedes... Hay un plan que tienes 4 personas.
Además lo han adelantado, ¿no? Como 20 días o algo así.
Creo que para finales de marzo empieza
para intentar convencer al único que todavía no haya visto la del Mandaloriano. Debe ser porque en mi curro ya la habían visto todos.
Yo no lo he visto. Es que al final, pillándolo entre 4, sale a 15 euros al año.
Pues mira, digo, pues, el streaming y el video on demand, eso me gustaría hablar
en el día siguiente.
Sí, en a la mañana siguiente.
va a caer algo de eso.
Sí, porque es un tema importante. ¿Alguna cosita más, chicos? ¿O pasamos al tema gordo?
Vamos allá.
Yo estoy pensando en ti, que porque a mí me recogen a la niña a mis padres.
¿Qué hora es?
Las 3.
Ah, bueno, vale, vale, vamos bien.
No, pero bueno.
Digo, ahora me dicen las 4, digo, hostia puta.
A correr.
A correr.
¿Quieres, tienes algún temita?
Yo no. ¿Tienes tú?
¿Alguna cosa alguno que quieras que suene?
No. ¿No? No, en particular.
Yo no. Yo contaba con que tú eres el músico.
Es que vengo seco intelectualmente.
Hoy te voy a dar libertad artística, que siempre te quejas de que hago lo que me sale del cucu, pero como luego me boicoteas por detrás, pues nada.
Me dejas que ponga chiquetete, ¿no?
Por favor.
Vale.
Muy bien, pues enseguida venimos. There was a time when I could touch you, baby. Pues ya estamos de vuelta, espero que os haya gustado este temita musical, que espero que de verdad hayas puesto chiquetete. Mira, Baldu, fíjate lo que te digo.
Vale. No te voy a decepcionar.
Bueno, pues The Morning After, cuando te despiertas por la mañana después de ahí con todo el resacón, después de una noche de fiesta en el que tú te levantas todo contento porque estabas bailando con lo que en tu cabeza era una belleza. Y de repente giras la cabecita y a lo mejor había sido influido por el ardor nocturno. Y sorpresa, a lo mejor sí que es como tú la recordabas o esa persona con la que te has ido al catre, Nain. A la mañana siguiente pasan cosas. Pues con esta misma sensación de a la mañana siguiente girar la cabeza y el chasco, me gustaría que hablásemos de cositas de ese estilo. De cosas pop, evidentemente, pero cosas que nos hayan dejado esa sensación.
Que parecía que prometía mucho y luego... Claro.
Por ejemplo, el Joker, tío. La peli del Joker.
Joder.
La peli del... No, pero porque la peli del Joker iba a ser... a mí me la habían vendido como... Eso es un criadero de psicópatas. Esto va...
Ah, vale. Hablas de los detractores. Porque el Joker lo ha petado.
Sí, pero bueno, primero iba a cambiar lo que es el concepto de hacer cine.
Uh-huh.
Y luego iba a morir muchísima gente y no ha muerto nadie.
Pero tú hablas de los evangelistas que decían, esa película incita al satanismo.
Al satanismo y a... Sí, 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 y a follar con pollos. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gustaría que lo hiciese.
Yo es que no estoy muy al tanto de las teorías conspiratorias estas sobre Joker.
Pues el Joker parecía que iba a ser como...
Que nos íbamos a volver todos locos, ¿no?
Nos íbamos a volver todos locos.
Sistemas, etc.
Y luego al final, ¿en qué ha quedado la cosa? En señores de 40 años haciendo el gilipollas, gentrificando una escalera. Haciendo el gilipollas. Eso es en lo que ha quedado, el legado de la película. Entonces me parece un poco decepcionante, ¿no os parece?
Un poco el 15M, ¿no?
Sí.
Del cine.
Sí. Que iba a ir para mucho y luego Narn. Pues ese tipo de cosas. Aunque sí que es cierto que el legado que ha dejado es que ahora no puedes hacer ninguna película sin, como hablábamos antes, sin su buena IP. sin su buena propiedad intelectual. No, porque ahora, aunque quieras hacer un drama adolescente, yo que sé, drama adolescente de una embarazada de no sé qué, con 15 años y tiene que dejar los estudios, tiene que ser Wonder Woman.
Tiene que ser un personaje porque, de cómic.
Sí, o la Capitana Marvel, porque si no, no va a ir a ver al cine ni Dios.
No va nadie. No, o tiene que ser muy bestia, como Parásitos, que yo no lo he visto, pero tiene que ser una movida viral.
Claro. Pero claro, si no, pero lo único viral es que alguien pueda...
Es o franquicia, sí, o te vas a comer los mocos.
Claro. Ese es el único legado que para mí ha dejado el Joker.
Yo tengo claro mi mayor decepción clarísima de algo que iba a cambiar el mundo es, sin ningún tipo de duda, las tiendas de yogur helado.
¡Oh! Hostias.
Bueno, que luego muchas se sustituyeron por tiendas de vapeo, sí, que a su vez han vuelto a sustituirse, sí, por tiendas de yogur helado.
Sí, sí, hay un bucle. Ese es un ciclo de la vida, sí.
Pero... Carcasas de móvil.
Carcasas.
Es como el triunvirato chungo.
Del franquiciado, ¿no? Habrá gente que vivirá de... Yo qué sé.
Pero yo creo que es un cuñado, porque es como típica cosa de cuñado. ¡Cuñado! ¡Me voy a hacer rico! ¡Yo que sé aprovechar las modas!
Yo me imagino a un tío que aprovecharía la época de oro de los antenistas, ¿no?
Sí.
Que fue el TDT. También, uh-huh, que eso está también en plan, el TDT lo va a cambiar, esto es nuevo, la nueva televisión, ¿os acordáis? También,
sí, ¿no? Sí, sí.
Cuando el gobierno extorsionaba, ¿no? Porque claro, a través de licencias tenía, claro, el poder de...
Y la nueva televisión fue poner capítulos de Príncipe Bel-Air y Cosas de Casa,
claro,
sí, en tres canales distintos, sí, al mismo, sí, tiempo, tal. Pero ahí hubo un par de años muy ricos para los antenistas. Entonces, uh-huh, ese dinero, ¿dónde lo metes? Pues claro, porque son, claro, lateralmente, pues en tiendas de yogur helado.
Claro.
Para el pre-entrepeunerismo, que ahora mismo, ahora hay otro concepto, pero hubo un momento que lo de ser emprendedor era hazte franquiciado.
Claro. O monta una tienda, claro.
Ya tengo además todos son yo lo yao,
logulado,
¿sabes?
Pero tuvieron bastante, yo los odio bastante, porque yo, la teoría que defiendo es que lo único que vale de eso es el topping.
Yo estoy absolutamente contigo.
Claro, porque el helado en sí es agua. O sea, es como hielo.
Yogur frío.
Y dice, no engorda. No, se ha jodido.
No, solo faltaría.
No, no, pero si engorda. Claro. Y si lo peor es que engorda, que no veas. Porque tiene, es agua con un colorante que lo deja blanco y azúcar. Un espesante, azúcar, claro, que te mueres.
Sí, pero se supone que es otro concepto, es más sano. Sí, pero una vez que te acabas el topping, eso no vale para nada. Yo lo probé una vez y creo que luego le di una segunda oportunidad y dije, hasta aquí. Dije, esto va a ser un fracaso. No. Siguió bastantes años.
Yo me acuerdo hasta que fue sustituido por los cigarrillos.
La primera vez que probé yo el yogur helado, y creo que la única hasta el día de hoy, porque nunca volveré a probarlo, creo que fue en un viaje a Granada, y uh-huh, casi me jode el viaje a Granada.
Hasta ese punto.
El yogur helado. O sea, fue como, pero qué mierda es esta.
Ah, pero no porque lo típico de, ay, no, es que cogí frío en la garganta y me puse un poco malo. No. En plan de, la experiencia fue tan mala que enturbió todo tu viaje.
Porque además me acuerdo, o sea, estéticamente tenía muy buena pinta.
Y conceptualmente era, también, ¿no? Porque es una cosa sana.
Claro, era, joder, yogur, tiene buena pinta. ¿Crees que va a ser como un yogur italiano de estos, sabes? Así en plan, oh, qué bien.
Las tiendas molan mucho, son muy Apple, ¿no?
Claro, o sea, muy, con ese blanco radiante.
Muy minimal.
Con a lo mejor un poco de verde, sí, ¿sabes? Una rayita verde, ¿sabes? Sí. Cosas así, es como, esto va a estar muy bien. Te lo ponen ahí como en una especie de Pamela de oblea. Uh-huh. Te empiezan a echar en una montaña y luego empiezan con esos toppings maravillosos.
Claro, tú vas eligiendo ahí. Claro, cual Pretty Woman el primer tercio de la película ahí señalando.
En mi cabeza ya ese helado sabía de una manera. A lo mejor no lo sabía identificar, pero no era como sabía. Que es, pues, ¿a qué sabe? A puto yogur. A un yogur natural, ni especialmente bueno tampoco. O sea, un yogur normal.
Pero
cosas
más
encima.
Frío.
Claro, es un yogur, claro, frío.
Es como, claro, la verdad es que no engañan. El problema es que...
Se magnifica las cosas y luego no es para tanto.
Esto, dentro de la casa ya sabes tú que todo se magnifica.
Pero a mí me parece que tuvo bastante tirón y de hecho tiene bastante fandom. Yo no lo entiendo.
Aguantó por sus normales como yo. Yo sí que he sido usuario de...
Es que tú caes en todas, Cade.
Yo caigo en todas.
Tú eres un pichón, tío. Tú eres el capítulo de Homer con el billete.
Estoy ahí en todas.
Con el fajo de billetes abanicándose.
Pero es que a mí me venía muy bien porque yo trabajaba mucho, sobre todo antes, impartiendo formación. Y claro, te pegas mucho tiempo hablando. Y justo a la salida de donde hacía eso, había uno de esos de yogur helado.
Pero no serás de esos que dicen... Es que está fresquito.
No, 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 era porque...
¿Cómo no va a estar fresco si es un puto helado?
Claro.
Lo que pasa es que está fresquito, ya. Ya. O sea, dime más virtudes, ya.
No, ya está, esa era la única. Y pero a mí me venía bien porque después de estar todo el día hablando, esa era mi excusa para yo justificar que había caído en sus trampas malévolas. Pero yo, después de haberme tirado 8 horas dando chapa, pues cogía y me comía un heladito y decía, ay, mira, esto me viene bien para la garganta.
Ojalá Laura compre la franquicia de un helado y las cierre.
Bueno, seguro que son de ella ya.
Ojalá decida cerrarlas y ubicar a la gente en otros puestos de trabajo. No queremos que la gente pierda
puestos
de trabajo. En otro tipo de franquicia.
Se va rotando.
En otro de franquicia, como los puestecitos estos de los centros comerciales que tienen sus tiendas y luego sus subpuestos, rollo mercadillo, rollo Medina. Y hay muchos tipos de... Hay dos que me llaman poderosamente la atención. Uno, el que vende las figuritas estas como de dinosaurio, de plástico, que es una marca alemana, Scharch o algo así.
Sí, que encima son caras.
Son carísimas, sí. Son cojonudas, pero son súper caras. Y luego hay otra franquicia de drones.
Joder, todo guay, ¿eh?
Que siempre es, el gancho es un señor de 40 años, que es el franquiciado, el señor que ha comprado la franquicia, y se pega 8 horas, bueno, no, ese es su propio, es autónomo, se pega 12 horas al día volando un puto dron. Ahí.
las tiendas de drones también son muy parecidas que sí, ¿eh?
Sí, sí.
O hay un afloramiento ahí de tiendas de drones en toda la... Bueno, tiendas de drones y de impresión 3D.
También.
Salieron en todas las esquinas de... Por lo menos en mi barrio hubo 3 o 4. Y ya no existe ninguna, obviamente.
No. Es que hubo mucho entrepreneur también, que con la crisis montó eso de diseño gráfico.
Me voy a gastar todo lo que me ha sobrado de las antenas, que no se llevó. O sea, no se llevó en la tienda de yogur helado.
En el INEM, que tú puedes pedir que te paguen todo de golpe, para invertir en tu propio... Para que seas un entrepreneur.
O sea, que ahora hay un ciclo de la vida de eso, que se está invirtiendo y reinvirtiendo todo el... los beneficios de las antenas.
Sí, pero yo...
En diversos tipos de tienda.
Creo que el yogur helado sigue ahí dando guerra.
Hombre, a ver, siempre hay un nicho. Siempre ya te digo que... o sea, yo me considero a mí mismo un poco gilipollas y creo que hay muchos como yo.
¿Tú sigues gastando yogur helado?
No, porque como ya ahora no imparto tanta formación, pues ya no tengo la excusa para decir, esto me viene bien para la garganta después de todo el día hablando.
Yo es que creo que no pasé ni la demo. De esto que había una señorita en la puerta ofreciéndote.
Los vasitos así de...
Sí, y yo creo que ya lo probé y ya dije, y mira que soy más consumista que yo, no hay nadie. No,
a mí me jodió porque el mío era muy grande. Además, yo soy muy de comer por los ojos, muy de... El grande.
Este, grande.
Y,
familiar, sí, familiar.
Y en plan,
familiar.
Te puedo poner dos si quieres. Dos. Entonces, claro, entonces yo dije, uy, esto qué buena pinta tiene. En vez de, empiezo probando uno pequeño y luego me cojo otro. No.
Sí, sí.
He venido a jugar. ¿No? Y error. Porque, claro, yo y con la primera cucharada ya lo vi, claro.
Invierte pero, fuerte.
Te quito de golpe. Pues mala estrategia por su parte.
Sí, sí, no.
Te podrían haber hecho adicto con pequeñas.
Sigo cayendo en el error una y otra vez.
¿Pero del yogulado?
No, en el error de...
De otras cosas, ¿no?
De llegar y decir... yo, por ejemplo...
Caballo grande, ande donde ande.
Yo dije, quiero tocar el piano. ¿Qué hago? Me cojo un teclado pequeño... Bueno, un piano de 500 euros. Y ahí está. Bueno, en casa. Quiero... no sé. Si me da por hacer Bosley, me compraré un Bosley.
Y te construirás en tu casa un circuito de esos.
El señor que baja por Fernando el Católico en su Bosley es...
Soy muy impulsivo en ese sentido.
No, estás describiendo nuestra vida. Sí. Otra cosa que a mí, no sé qué opinión merece, pero a la mañana siguiente me decepcioné un poco. El HDR en las teles, tío, ¿qué ha pasado?
Es verdad.
Tío, eso es como... Es el ciritione de las teles. O sea, no me jodas.
Sí, es verdad. Y además, es un poco estafa.
Sí, y nadie habla de eso. O sea, es el traje también del emperador de las teles.
Pero yo creo que ya yo creo que el HDR, en particular la tecnología esa, yo creo es que ya se la van metiendo directamente, o sea, sin decirlo. Es como una cosa que ya se da por...
Pero yo me compré... Esta tele fue de las primeras 4K. Y me acuerdo de verla y realmente... había una parte de mí que decía, joder, no noto tanta diferencia, pero no lo quería asumir. Era como, joder, se ve de puta madre, no sé qué.
Sí, como qué bien, ¿no? Yo lo quiero. Te lo repites eso a ti mismo.
Sí.
Qué bien se ve. O
sea, y antes de esta tele
ha merecido la pena los 7.000 euros.
No, no, no fue tan cara.
Cada uno de los euros que me
pero es que ahí ahora van por el 8K. Y digo, pero si el 4K tampoco, no sé. No, sí,
no me da la vida.
Luego, tengo que decir que es como el siguiente grado de... Lo que pasa es que Laura, a pesar de ser millonaria, me...
Te pone freno.
Me pone freno. Y luego hay gamas. O sea, la mía es una Samsung, pero digamos la gama barata. O sea, que luego tiene la misma tele con las mismas pulgadas, pues si esta me costó 1.000, por decir un tal, la tienes por 6.000.
Yo tengo una Samsung de hace 10 años ya, creo, que tiene. Y espero que me dure más. Espero que me siga. Y fue la que me regaló el banco.
Ah, muy bien. De cuando el banco regalaba cosas.
Cuando domicilé la primera nómina.
Ah, mira.
A mi cara y dije, toma, ¿para qué no...? Para que te lleves un recuerdo.
Me dieron una tele y luego me dieron una Wii al año siguiente.
Anda, mira. Joder.
Claro, normal que los bancos quiebren. Si no, pero además me dieron una Wii que no quería.
Les hemos exprimido a esos hijos, a esos pobrecitos, ¿no?
me dieron una Wii. Yo ya tenía la Wii.
Lo de rejata a los bancos es que se lo merecían.
Pobrecitos, les hemos exprimido hasta, fíjate.
Claro, ahora mira lo que hemos conseguido.
Claro. Mira la sociedad.
Con nuestras teles, hemos conseguido
nuestra Wii. Sí, claro.
Y nuestras cuberterías.
Bueno, hablábamos antes del Disney Plus. Y es que en general me indigna profundamente cómo nos han vendido lo del video on demand, lo de las plataformas de streaming. Porque, claro, yo me acuerdo el concepto de que te lo vendían como de esto va a ser una cosa que tú te vas a hacer. Tú hazte Netflix. Y tú ya no vas a tener que... Tú todo lo que quieras ver lo vas a poder ver.
Y tienes todo.
Todo, todo. Y en cualquier momento lo tienes allí y cualquier cosa que se te ocurra, ¡dum! A dos clics lo estás viendo. Y muy baratito. Y es una puta estafa, es mentira.
Joder, encima con todos los rollos que hay de derechos y cosas como para tener todo.
Claro, no, bueno, claro, es que no, claro, nosotros tenemos, yo tengo todo, algunas pagadas, otras compartidas, pero al final
las compartidas también son pagadas.
Las compartidas son pagadas, pero de hecho yo creo que sí, todas son pagadas mías, lo que pasa es que las tengo, o sea, el usuario principal soy yo. O sea,
el pringao eres tú.
El pringao soy yo.
El parguelas eres tú.
Soy yo, pero yo tengo todo. Todo, porque claro, yo casado dos hijos, bueno, de casado lo de menos, pero lo de dos hijas sí que influye.
Y este poja no lo ha dicho, pero Cadenas es encargado.
Sí, es encargado.
Algún día diremos de qué.
¿De qué?
Pero es encargado. No, porque
me gustaría seguir siendo encargado. Y entonces, claro, yo tengo todo, todo. HBO, Netflix. Cuando salga el Disney Plus me lo pillaré igual.
Disney Plus te lo conmigo.
Hombre, Amazon Prime Video. Cualquier cosa que te puedas imaginar, la tengo, porque no hay nada que más me joda en el mundo que para una cosa que puedo hacer, que es sentarme después de cenar y ver un capítulo de algo que no esté lo que yo quiero ver. Y como tú tengas preches de una mierda, no está, jamás va a estar.
A ver, Netflix, yo tengo la premisa que nunca está. O sea, como tú tengas duda de me apetece ver... Bueno, iba a decir El Príncipe de Zamunda, que sea precisamente si está. Pero me apetece ver...
John Wick 1.
O la que sea. Nunca está en Netflix. O sea, yo creo que jamás he ido a buscar algo en Netflix.
Sí, no tienen tanto catálogo, sobre todo de cosas clásicas, que no sé, y sobre todo que no sean suyas.
Sí, bueno, ni clásicas ni actuales, es que...
Sí, sí, que no tienen tanto catálogo.
Y luego, tampoco conozco yo, no sé si habrá algún servicio, alguna página web, en la que tú puedas decir, John Wick 1, y que te diga, ¿está en Movistar?
Sí, hay Just Watch.
¿Ah, sí?
Sí, para que...
Pues mira.
Y, de hecho, hay empresas en Estados Unidos que se encargan de prepararte paquetes. De, quiero ver este tipo de cosas. Y como que tú le pagas ya a ellos directamente el coste total. Y te hacen como una especie de mezcla de Netflix, HBO y todo.
¿Ah, sí?
Que yo creo que aquí al final... Bueno, aquí a lo mejor no llega, porque aquí llega todo ya mercantilizado.
Ajá.
Pero allí que hay mucha oferta.
Claro.
Hulu también.
Bueno, y hay bueno, y aquí es que conocemos las más mainstream, pero que luego, yo qué sé... O sea, que está Rakuten, que está Ono, que está Vodafone TV, que está...
Sí,
hay un millón. Hace un millón de...
Pues es una putada eso, tío. Porque, claro, yo me empecé en toda esta mierda pensando que por un módico precio iba a tener a mi disposición todo el catálogo audiovisual.
Sí, pero aquí yo creo que eso es lo que dices tú, es que es mentira.
Claro que es mentira.
Directamente era falsedad.
Yo lo que he dejado es de piratear, la verdad. Porque ahora me da pereza.
No compensa.
¿Cómo no? Digo, a lo mejor quiero ver alguna película que sé que ya está en torrent y tal, pero... me veo, digo, joder, pues me veo otra cosa y ya la veré más adelante.
Es la, la gran mentira del streaming. Mira, solo hay una cosa más mentira que el streaming, que es el fútbol playa.
Desarrolle usted.
No, no, el fútbol, bueno, no sé si os acordáis.
Hombre, cuando iba a haber campeonatos de fútbol playa, que era lo que te iba a mantener en el fútbol mientras descansaban los equipos de...
Que lo querían hacer deporte olímpico y todo, que joder, Canal Plus metió pasta ahí. Nos metió los campeonatos de fútbol playa de verano, que salía jugando gente retirada, salía jugando Julio Salinas.
Sí, sí, sí.
Al fútbol playa. Y Amarelle, que era el jugador bueno de fútbol playa español. Eso, el fútbol playa me parece el deporte más indigno de la historia de los deportes.
O sea, fue como una apuesta, ¿no?
Sí, pero muy puchi. Sí, es como,
claro.
Ponle gafas de sol y...
Sí,
y total. Canal... Y una gorra para atrás, venga.
Es horrible.
O sea, pon eso... cuerpos atractivos...
Eso es la gran mentira de...
¿Semidesnudos?
No, porque claro, porque en realidad...
De nuestro tiempo.
Es que ese era el problema. El problema es que no había cuerpos semidesnudos atractivos. Porque claro, todas las plantillas estaban cubiertas por exfutbolistas retirados.
Claro, solo Amarelle. El único era Amarelle. Era
hombre, pero sí seguían jugando a fútbol.
Hombre, pero no...
Los que estamos en esta mesa...
Sí, low level.
Para ponernos a jugar en Valladolid a cualquier deporte.
No, coño, pero claro, tú lo comparas con el vóley playa. Que es otro, a nivel estético es otro nivel, no me jodas.
Pues lo tenía todo para triunfar el vóley playa también. Porque, joder, son cuerpos, encima, masculino y femenino.
No hay problema.
Pero no.
No.
Sí, como, a priori era como muy espectacular, pero es que luego no es espectacular. Luego son unos señores y señoras andando en arena.
Claro.
Y con lo mal que queda, o sea, no se corre bien en la arena.
No.
Corres como, ay.
Claro.
Y saltas mal y todo mal.
Sí. Claro, queda espectacular la foto de alguien saltando y como la estela de arena que ha quedado en el aire.
Claro,
pero claro, es un frame, ya.
Y el punto bueno, no, si es por espectacularidad, es por ejemplo mucho más espectacular, yo que sé, el ping-pong o el badminton. O sea, tú ves jugar badminton o ping-pong y hostias, es bastante espectacular.
Sí, bueno, pero yo es que como deporte...
Yo tuve una época que me veía boli playa. Porque yo, por ejemplo, soy muy de... Si hay Juegos Olímpicos, me veo todo.
Sí.
Si puedo. Si no, si me pilla trabajando o tal, no.
Hombre.
Pero si, por ejemplo, cuando era estudiante o cuando me pillaba vacaciones, pero y los de invierno también. O sea, me veo todo.
Joder.
Todo. Entonces digo, bueno, pues me voy a ver el vóley playa entero. Y me lo veo y, a ver, hay un punto espectacular por cada 5 partidos.
Qué
todo lo demás es, claro, lo demás es gente que no llega. Porque son dos señores jugando contra otros dos señores.
Ya. Yo es que el deporte, como el fútbol, ya me aburre. O sea, yo es que soy, siempre he sido cero, que nunca me ha interesado. O el ciclismo, me parece tan aburrido que, o sea...
Bueno, pero el ciclismo es aburrido. O sea, es aburrido.
Pero
o sea,
claro, es parte de la gracia.
Es objetivo.
Como ver señores sufriendo que se mean y se cagan encima.
Hombre, para eso me voy a visitar a mi abuelo.
Bueno,
que es humor, que es que no... Más cositas, ¿qué teníamos por ahí? Habías traído, Ángel, cositas que luego sí, pero que parecía que sí, pero luego no.
Hombre, hay muchas, por ejemplo, a mí hay una que me gusta a mí mucho también, que es de los últimos años. Yo sobre todo traigo cosas que no han fracasado del todo.
O sea, no han acabado de dar lo que prometían.
Hay una, por ejemplo, que es las tiendas de hacerte tus propias camisetas y cosas así.
¡Hostias! Pero claro, ¿eso llegó a existir o es un sueño colectivo que todos tuvimos?
Y todavía hecho, existe.
Sí, todavía existen. En mi calle, en los últimos 5 años han cerrado 3. En mi calle, no en mi... Solo en mi calle. Hubo también una burbuja de... Me voy a hacerme sudaderas y cosas así.
Claro, pero no es la típica reprografía como había aquí una a la de casa,
claro.
De que te podías hacer las tazas.
No me refiero a la clásica serigrafía donde te haces la equipación del equipo del barrio,
claro.
O las camisetas de la fiesta del pueblo. ¿No?
La despedida soltera.
Hubo durante unos años como tiendas de camisetas, sobre todo, pues también gorras, tazas, pero el objetivo principal era camisetas, para que nos hagamos una idea como... Yo creo que todos conocemos las tiendas tipo Pamplin y este tipo de cosas.
Sí. Ah, vale. El rollo de este de tu camiseta graciosa, pero la tuya.
Claro. Pero luego hubo como una especie de, vamos a decir, de serie B de Pamplin. ¿Sabes? Como de gente que no llegaba al nivel, pero intentaba buscar una cosa media. Y hacía eso, que tú ibas ahí, te imprimías tu camiseta con una foto, con lo que fuera.
La gracieja que se te hubiese ocurrido.
Claro, y todavía queda alguna, Pero es que hubo como, pues igual que con las tiendas de yogur helado. en cada manzana había 12 tiendas de esas. Afortunadamente ya no, ya han aparecido.
Sí, a ver, que el capitalismo tiene estas cosas, tiene cosas malas, pero esto de quitarse encima, se lo hacen 2 minutos.
Pero a mí me flipa el concepto de, o sea, tú quieres montar una tienda y dices, oye, ¿qué puedo montar? Voy a montar una de estas también, de hacer sudaderas. Que Paco tiene una.
Debe ser fácil, ¿no? Porque solo tienes que comprar una máquina, no necesitas conocimientos previos ni nada.
Sí, hombre, pero a lo mejor, claro, a mí me escamaría un poco el hecho de que 2 portales más allá hubiese otra de lo mismo. Es como, claro es que es echar la cuenta y decir, bueno, ¿cuántos vecinos son en el barrio?
¿A cuántas despedidas de soltero vas al año? ¿Cuántas veces requieres?
Los servicios de camisetas personalizadas.
En nuestro barrio hay una burbuja de peluquerías. No sé si en todos los barrios, me imagino que será...
Sí,
o sea, pero es...
Se abren muchísimas.
Es como, o sea, es que hay veces que es que hay 3 seguidas. O sea, de 3 locales seguidos y son 3 locales de peluquerías.
Y pero siguen abriendo.
Pero porque debe ser igual, que la inversión debe ser muy pequeña, o sea, que en un local, joder, tienes un local enano de, yo qué sé, de 7 metros cuadrados, pues te pones una barbería. Te pones tú ahí a barbería, peluquería.
Claro, yo es que como siempre pienso que en negocios que es fácil que tú puedas blanquear dinero, y la peluquería es uno de ellos.
Sí, porque claro, puedes decir que has cortado el pelo a 50 personas.
Claro, y para blanquear dinero es una maravilla.
Pues es verdad.
Entonces yo creo que es parte de su éxito.
Pero ahora se han puesto muy de moda también la barbería masculina esta, que todas parecen iguales.
Sí.
Muy, muy franquiciadas además también.
También en franquicia eso.
Sí, hay, de hecho, ahora hay una que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, es el nombre, un nombre de un señor.
Que Marco Aldani.
No, parecido, pero como...
Pero barbería.
Señor italiano, ¿no?
No, es un nombre español. No sé qué, Conde o algo así.
Hostia, Conde. Si es Conde, tiene que...
Eso es madera, seguro, forrado en madera.
Sí, está lleno. Y además un día, que me estaba cortando el pelo yo, escuché hablar a la chica y el chico que estaban cortando el pelo, estaban hablando entre ellos, que iban a hacer un seminario, ajá, de estos de la marca. En fin de semana, a no sé dónde, y no sé si me dijo que... O sea, no me dijeron a mí, pero entre ellos, no sé si iban 700 o 800, sí. Que les iban a dar una especie de...
Sí, de
seminario para mejorar...
Sí, eso funciona muy bien. El rollo secta, que al final
es que un monólogo de Leo Harlem, ese tipo de cosas.
lo que se estila en ese tipo de eventos. Y sí, te mola mucho, eso se hace mucho. Yo que me dedico a cosas de esas, porque tú emborrachas a la gente, eso se llama team building. Lo que pasa es que hay que es gente borracha y que luego follen entre ellos. Y un emogollón.
Hombre,
genera un rollo de empresa muy bueno.
Lo de franquiciar, ¿no? Que al final es... Yo conozco una gente que está haciendo una movida con el flamenco, se llama Olefit.
Uy, pero eso es para hacer deporte o...
Sí, bueno, se supone que han cogido...
A ver qué vas a decir, que son
unos técnicos, pues, pero es que al final todo el Zumba, el CrossFit, todo esto es lo mismo. Son como una marca registrada, al fin y al cabo, que tú lo que pagas es la licencia. Y el Olefit son unos técnicos deportivos, pues han buscado movimientos para fortalecer tu core, que dicen ahora los modernos, y a través de movimientos flamencos. Entonces luego tú primero tienes que comprar la franquicia, luego los monitores tienen que estar autorizados, o sea, entonces venden por todos los lados, primero por la franquicia,
el curso,
hombre, claro,
luego por los cursos, luego por el material y por la música, que tú no puedes, tú en Zumba, por ejemplo, yo nunca he ido, pero sé que funciona así, en Zumba tú no puedes poner Spotify, son discos, es música especial de Zumba que cada X tiempo se cambia. Es una música distinta que si quieres estar in, la tienes que comprar. Claro. Porque no vas a estar usando la misma música siempre. Los monitores tienen que ser, que también hay grados. Está el...
O sea, que puede ser de nivel 1, nivel 2, como en el Skyrim.
Sí, si eres...
Subida de nivel.
Claro. Porque el nivel más básico puedes impartir en un gimnasio, pero si vas subiendo de nivel, puedes formar a otros monitores. O sea, todo va como una escala de jerarquía. Y el negocio... Wow. Sí,
o sea,
sí.
Es un poco estafa piramidal, ¿no?
Sí. No, no es estafa, porque en realidad, bueno, pues tampoco es bueno, un modelo de negocio.
Vamos a decir esquema, sí, mejor dicho.
Sí. Pero CrossFit es un Ponzi.
CrossFit es igual. CrossFit sí. Es un...
Es un concepto, es una IP.
Pero molaría que eso fuera como una pandemia... Que cada vez la gente fuera siendo más monitores de CrossFit. O sea, sí. Y todo el mundo acabara siendo monitor de CrossFit.
Y cayese claro. Todo por su propio peso, claro. Porque ya nadie puede enseñar a nadie CrossFit. porque todos somos...
Te enseño CrossFit.
No, tienes que ascender ahí en la escala.
No.
Y ya, claro, tienes que ir subiendo niveles para poder enseñarle a gente que ya sabe CrossFit.
Claro.
Luego hay imitaciones.
Aumentaría la natalidad porque tendrían que nacer muchos niños que no sepan CrossFit.
Para enseñarles.
Por cierto, claro. En cosas de estar de gimnasio, es muy parecida que sí, también. Porque si te fijas, cada vez se inventan una cosa nueva porque ya te aburres de la anterior.
Sí.
Porque ahora está el CrossFit fuerte. No es como tal. Pero hace un par de años era Pilates, que estaba muy fuerte.
Sí, yo que me he apuntado ahora en enero, Chomi, la clásica promesa, y me he apuntado al gimnasio. Y en mi gimnasio no tiene CrossFit, pero tiene un box. Que es el box. El espacio.
Ahora está box muy de moda, sí.
Con box con B. Es un espacio que son los ejercicios de CrossFit, pero claro, no lo puedes llamar CrossFit.
Claro, porque no puedes. Le faltará lo que sea para poder ser homologado.
Pues pagar, básicamente. Pero luego al final, el espacio, si tú ya sabes una tabla de CrossFit, si lo puedes hacer ahí perfectamente. Pero no le llames CrossFit, claro.
Pero antes estaba el Body Pump, el Aquagym. O sea, todas esas claro. Cosas.
Pero eso son franquicias. Bueno, Aquagym no lo sé.
Pero casi todas han sido, o incluso el yoga con calor, no sé qué.
Yoga Bikram.
Todas esas cosas han sido the next big thing. Ajá. Durante 6 meses.
Sí, sí.
Hasta que llega la siguiente. Es que yo conozco gente que ha trabajado y que trabaja en gimnasios y están todo el día haciéndose cursos y mierda de estas certificaciones. Claro. Porque claro, ya la gente no quiere hacer no sé qué.
Sí, no,
ya
sí.
Hay que quitar la clase.
Claro.
Hace años, yo creo que hace 10, fue el año, o sea, hace 10, más o menos. 10, 12, era la época fuerte del spinning.
Uh-huh.
No digo que no se haga, porque se sigue haciendo, pero como que pierde interés.
Sí,
antes fue el aeróbic, es un poco eso.
Sí, no va a cambiar. Aeróbic, que ya es muy antiguo, claro, el aeróbic.
¿Cómo
digo,
te vas a hacer aeróbic?
¿Qué onda o qué coño?
Además, aeróbic es como de hacerlo en la clásica casa de la cultura del barrio.
Para señoras. Claro,
en plan,
claro.
Eso no es gimnasio.
No. Y ahora hay un documental en Netflix sobre Bikram Yoga, que es que yo, a raíz de ver el documental, me empecé a fijar, y es que es como la cultura pop, sobre todo americana, está súper instaurado. Sí. Porque, bueno, fue un sistema de yoga que lo petó muchísimo, que es que ahora oyes series, ahora me estoy viendo The Office, otra vez, que ya la había visto, y nombran varias veces, como que al lado de la oficina tienen un gimnasio de Bikram Yoga. Y Bikram era...
Es como cuando te cobraban más por una casa porque tenía una pokeparada.
Por ejemplo, sí.
¿Pero eso ha pasado de verdad?
Sí, sí.
Sí. Bueno, lo anunciaban. Había anuncios en Airbnb.
Sí, de que tú te ibas a tirar un piso de verano y sí. Decían, ojo, que tiene pokeparada.
Que en el salón hay una pokeparada.
Mira, el Pokémon también es un parece que sí. El Pokémon Go.
Ah, bueno.
Joder, pero lo petó mucho.
Lo
también,
petó mucho,
tío.
Lo petó mucho. Sí, pero parecía que ya eso no iba a dejar de ser así.
Lo que no lo petó fue la segunda generación. Que luego, este verano pasado, lo intentaron otra vez como reflotar.
Dime, es que no entra, dime, no entiendo.
No, que si te podía etiquetar, coño.
Ah, sí, sí.
Pero no ha comprado Laura la licencia.
La licencia de
Laura ahora mismo.
Etiqueta ahí, sin miedo. Intentaron reflotarlo, Pokémon GO, pero no tuvo la misma pegada que el primero. Que, por cierto, Laura y yo estuvimos enganchados.
No, yo también, ¿eh?
¿Ah, tú también?
Y de hecho, incluso en el trabajo. Estábamos allí ¿sí? Con la excusa de que eran videojuegos y había que ver cómo lo hacían.
Claro. Hombre,
salíamos a cazar Pokémon.
Yo siempre defenderé la postura que los polvos de una noche no tienen por qué ser malos polvos. O sea, es bueno, una claro. Cosa igualmente merecida. Y que te dure el subidón un verano, pues cojonudo.
Lo que os he dicho antes, yo, por ejemplo, que... Con las famosas Reebok de Pam, que eran estas que tenían el baloncito.
Yo tuve una Reebok de Pam.
Que se inflaban. Yo creo que Reebok de Pam, es que ahora tengo dudas de si las tuve o no. Yo tuve la copia de John Smith. Esa seguro que las tuve.
No, yo tuve las originales de Reebok de Pam, las Reebok primeras.
De Pam eran obscenamente caras.
Sí.
Para la edad que teníamos nosotros.
Sí, yo me acuerdo, me la regalaron en un cumpleaños y me acuerdo que en un campamento me los llevé, pero era un, pero estábamos como en un pueblo y había como un baile que se organizaba, un rollo así, y uno de mis amigos se quería camelar a, no sé qué años tendríamos, pero 12 años, ponte.
Y te pidió el arribo de
me
pan.
Me pidió el arribo de pan porque quería ir guapo al, al, al baile ese.
Quiero ir con mis mejores galas. Voy a inflármelas.
Le hiciste un cenicienta, ¿no? Pero cuando el reloj marque las 12, te las quitas.
Aquí te quiero ver.
Pero con eso, eso y la cámara de aire. Que yo me acuerdo también, oh, llevan cámara de aire.
Pero la cámara de aire sigue, la sí, Max.
Pero ya, no, pero, ya, ya nada. Pero ya no le das valor. O sea, nah. Antes era como, uy, quiero ver la cámara de aire. Bueno, quiero te tocarla creas, ¿eh? Un poquito.
Y si tiene que tener tienen que haber quitado parte de la suela para que yo vea la cámara de aire.
No, siguen siendo, porque Nike, por ejemplo, yo es que a mí me mola mucho la zapatilla. Luego no tengo dinero para. Laura sí, pero yo no. Entonces no tengo. De todos los modelos de zapatillas, ahora está la Nike React. Por ejemplo, ¿no? Son unas que están de moda.
Sí, pero que esas no llevan.
No, pero están las React Max. Y las Max significa que tiene la cámara de aire y métele 50 pavos más.
Max,
por,
¿no?
Por aire.
50 Max. Pavos Max.
Sí.
50 o sea, pavos Max todavía... por el aire.
Sí, sí, sí. De hecho, ahora hay una, las Vaporwave, uh-huh. Que son como de esta. Son ya vieja escuela, que son toda cámara de aire a saco. Y esas son a partir de 200 pavos.
Pero os acordáis cuando la locura de las cámaras de aire, ¿no? Sí. Cuando está la tienda y por aquí, por arriba y por
esto
abajo.
Guay, esto va, sí. Lo va a petar muchísimo.
Yo jugaba baloncesto y me acuerdo perfectamente de cuando aparecieron las reboots de Pam. Pues además el famoso concurso de mates de Dee Brown, que uh-huh. Justo antes de hacer el mate se inflaron las zapatillas. Como diciendo, esto me va a dar un extra. Hombre, para claro. Llegar. Pero es que yo me acuerdo que decíamos.
Pues fíjate el marketing.
Que eso
¿no?
Nos lo creíamos de verdad.
Claro.
Hombre. Y ya no éramos tan críos, o sea, como para creernos esas mierdas.
Era como cuando yo cuando Cobra se ponía la gorra para atrás para echar los pulsos.
No, y pensábamos, este es el futuro. O sea, el futuro ha llegado, y todas las zapatillas a partir de ahora van a ser así, y no. Nunca claro. Más. No hubo ninguna no. Más, de hecho, que fuera así.
Claro, pero bueno, ándate con ojo que ahora están las Nike 4%. Están prohibidas en algunas competiciones porque así están es. Viendo si se considera...
Porque corren mucho.
Sí, doping tecnológico.
El doping legal.
Sí, es un... Sí, porque efectivamente en grandes distancias y para corredores profesionales son capaces de mejorar el rendimiento en aproximadamente un 4%. Por eso se llama las Nike 4%.
Pero eso está... Eso es
sí,
bien.
Sí, sí, o sea, sí. Eso, ¿no? Y hay estudios muy sesudos y viendo a ver si lo aplican a normativa. Claro,
la putada pero, es que si uno lo puede llevar y otro no. Ahí es donde me parece mal. Pero
eso siempre chico, ha pasado porque, claro. A ver, tú al final, si tu bici es mejor que la del otro...
Claro, el coche de Fórmula 1.
Claro, el coche o, por ejemplo, la propia equipación deportiva, hemos estado épocas en las que todavía había gente que a lo mejor llevaba zapatillas antiguas.
Claro.
Comparado con zapatillas más modernas. Claro. Eso sigue siendo también mejor en tu rendimiento porque se supone que están pensadas en esa línea.
A Usain Bolt le viste de Hyper y...
Habría que ver, ¿no?
sería un plof.
Sería maravilloso.
Sin embargo, nosotros parte... nos ponen nuestra tribu de pan, nuestro...
Y alcanzar las estrellas.
Otra cosa que está siendo un plof, esto sí que es un morning after, es, tío, los patinetes eléctricos. ¿Qué ha pasado con esa mierda?
Que están, que ves...
¿Patinetes o patines?
O sea, los patines, los de alquiler. Que eso que iba a cambiar la movilidad urbana y que iba a redefinir las reglas del fuego, iba a quitar los coches de la calle.
Y si te fijas, es todo como una película posapocalíptica. Sí. Vas por la calle y están tirados, abandonados ahí, a la manera...
Es que todo ese futuro que nos habían vendido de ciudades verdes y gente que en vez de ir en coche va en patín eléctrico, ahora es eso, cuarentones con la pierna rota.
Es todo lo contrario, es 28 días después. Sí. Todo ahí.
No, yo viví una situación hace poco fea y fue un señor invidente que iba por la calle.
¿Con un patín? Sería maravilloso.
Con la Reebok de Pam, no. No, que en medio de la calle algún...
Había dejado algún patín.
Habían dejado un patín y el hombre iba con su bastón y, claro, de repente por una calle que él conocía y de repente vio algo y le petó un poco la cabeza, decir, ¿qué es esto?
¿Qué?
Y el señor estaba ahí, un señor mayor, y yo le ayudé, en plan, le dije, no, es un patín,
pero
y el
no
señor
está mal,
se cagó en arameo.
Pero no está mal porque eso le sacó de su zona de confort.
Ah, claro.
Sí, claro.
Eso le reubicó las neuronas, sí. Porque claro, su rutina, hay que cambiar la rutina.
Nada. Ya, se volvió Daredevil.
Exactamente.
Claro, claro.
No, pues ahí realmente, fuera de coña, fui consciente de la mierda
que es.
Que vale, que nosotros...
Que pues, sí, pero que
pues en imagínate una persona que tenga algún tipo de discapacidad y tal, es una putada.
Pero que, joder, con las niñas cuando han sido pequeñas, Baldu, que vas con el carrito, que salías de cercanías y tenías que barrer los patines como si fuese eso, la nieve un día de invierno. Ahí...
No, pero a mí ya ahora en serio, a mí hay una cosa que sí que me jode de este tipo de cosas, que es el doble rasero. A ver, yo entiendo, por ejemplo, que hasta cierto punto tienes que fomentar pues nuevas oportunidades empresariales y tal. O sea, no tienes que estar como a la contra, pero tampoco tienes que bajarte los pantalones tanto como para que una empresa, por ejemplo, la que sea, porque al final son empresas privadas, pueda tomar la vía pública.
Claro.
Cuando siempre encima te salen los políticos de turno a decir lo de la vía pública es sagrada, no se puede tomar y tal. Y es como, joder, pues a este que es amigo tuyo le dejas poner esto
en todas
partes y sin ningún tipo de responsabilidad. Porque al final, oye, pues es cierto que la empresa no tiene toda la responsabilidad, pero bueno, es que son suyos.
Esto para el que no sea de una gran ciudad. Es que nosotros, en nuestro caso, vivimos en Madrid y está lleno de patines eléctricos, como de alquiler, bicis de alquiler.
Y porque muchos ya han quebrado y ya no... Y ya
los han quitado.
Y se han ido, pero todavía hay. Y es que hace un par de años... Que era, no podías ir por la calle sin apartar bicis y patines.
Claro.
O sea, es que parece de coña, pero vamos, es absurdo.
Eran más patines que madrileños, ¿no?
Sí, sí. Tocábamos a uno por persona. Es que si lo hubiesen regalado, tocábamos a uno por persona.
Hubo una marca que lo regaló.
No sé.
Pero lo que pasa es que tenías que como hacerte cargo de él y no sé qué.
Bueno. Que, chicos, hasta aquí podemos llegar. O sea,
la verdad es que me da mucha rabia. Yo seguiría, pero es que...
Tenemos que ir a por las niñas, que salen ahora del cole, y como estando de viaje, Laura, nos quiten la custodia...
A ver cómo se lo explico.
A ver cómo se lo explicamos.
No, igual cierra Disney.
Claro.
No,
andate con ojo, ¿eh?
Castigaos sin Frozen. Muy bien, chicos, pues alguna cosita. Joder, agradecerte, Ángel, tío, que te hayas animado a acercarte por aquí en estas condiciones.
Y que nos haya contado la anécdota de Ana de Armas.
Pues sí, te la agradecemos. Ahí.
Cuando queráis, ya sabéis que yo soy un cuñado, más cuñado.
Cuando vuelva el próximo día te lo vuelve.
Cuéntaselo a Laura. A Laura se lo tienes que contar porque Laura no escucha el podcast.
Es verdad que Laura no...
No escucha ninguno.
No escucha podcast ni el suyo. Entonces se la vas a tener que contar porque no le valdrá que la hayas contado aquí.
A Laura le he dicho, pues, no escucha podcast, pero yo le breo la cabeza con las cosas que yo sí escucho. Y lo de, pues Ángel Codón dice que no has visto una mujer delgada de verdad hasta que no ves una actriz. Que
sí.
Es que son muy delgadas. O sea, parece muy gañán esto, pero es que son muy delgadas. Que es cierto que la tele engorda, entonces yo creo que es para equilibrar.
Sí, sí, sí.
Esos 5 o 10 kilos, pues se los tienen que dejar, porque son muy, muy delgadas.
Y todas así igualan a la baja, claro.
Sí.
Hombre, no te vas a poner 10 kilos más para que parezcan 20.
No, pero coño, algo saludable, que es verdad. Y luego los chicos también, ¿eh? Los que los
ellos
ves
igual, sí.
Que parecen como muy cachas.
Qué va.
Luego les ves y dices, joder,
están fibrositos.
Habla un poco mi envidia también, pero en realidad están muy delgados.
Están, en general, sí. O sea, los que parece que están fit, están muy, muy delgados.
Sí, sí,
muy
total.
Delgados. Además, yo los miro y pues, a mí me gusta pensar eso. Digo, creo que podría con él.
El abdominal masculino no existe, además.
Claro, es un poco...
Es CGI, es...
Pero yo digo, ¿de qué le va a valer un abdominal si le ataco por la espalda? ¿No? Con una barra de hierro.
Tú eres el... ¿Cómo era? El García Paredes o...
Claro, cogería una barra de una balustrada.
Sí, y le abriría la cabeza.
Y cogería a Man.
Sí, ¿no? ¿Y de qué te sirven ahora tus abdominales?
Toma, abdominales, toma.
Pero venga,
a mí me da igual.
Se nota que no está Laura. Se nos va
la olla. Servicios sociales, tengan en cuenta estas cosas. Pues os dejamos... ¿Elijo yo? ¿Tú has elegido antes?
Elige tú un temita.
Pues me gusta Hash de Kulasek. Luego me vas a poner otra vez...
voy a poner dos temas de Chiquitete, pero bueno, si te hace ilusión...
Venga, hasta luego. Muchas gracias, Ángel.
Adiós.
¡Hostia, pilotos! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan!